Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en el que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de Háblame de Ciencia. El día de hoy es muy probable que si nos estás escuchando no te hayas dado cuenta, pero si nos estás viendo en YouTube, pues algo está diferente, ¿no? Las cosas están raras. Y pues bueno, es porque estamos el día de hoy grabando en el marco de la Feria Internacional del Libro y pues tenemos un invitadísimo de honor. Pero antes de eso, ¿cómo te encuentras, amigo Aldo? Uf,
con toda la actitud aquí justamente en el marco de la FIL y está bonito, ¿no? Cómo se ve la situación
nos
aquí.
Nos vamos a acostumbrar a salirnos de cabina.
Totalmente. Sí, y pues la verdad es que se viene un episodio muy distinto, pero bueno, no voy a ir soltando spoilers, así que venos presentando, por favor, quién es el invitadazo que tenemos hoy.
No se los voy a negar. Estoy nerviosa porque es un honor tenerlo aquí y yo pedí muchas veces que lo invitaran. Entonces, no quiero faltar a ningún detalle y su presentación la voy a tener que leer. Y pues bueno, él es Miguel Alcubierre. Es doctor en física por la Universidad de Gales en Reino Unido y pues actualmente es investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Es miembro del SNI, de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus investigaciones se encuentran específicamente en temas de la relatividad general, haciendo simulaciones entre cuerpos masivos y sus interacciones como agujeros negros, estrellas de neutrones y otras fuentes supermasivas de ondas gravitacionales. Y pues bueno, con todo eso y mucho más, bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación, estoy aquí con mucho gusto.
Excelente. Ahí me imaginaba que era como un sonito de acá, como tipo de iCarly, yo qué sé. Sí. Pues Miguel, la verdad, un gustazo. Y pues justamente como estaba comentando, es un episodio muy distinto. O sea, todo es muy distinto, ¿no?
Sí, no, ya andamos innovando.
Totalmente, porque normalmente es como que ponemos un tema sobre la mesa y empezamos como a hacer más preguntas sobre ello. Y ahora vamos a hablar justamente de la ciencia ficción. Y pues bueno, tenemos que esta relación de la ciencia general con la ciencia ficción es como un amor-odio, ¿no? Porque a veces dicen de que la ciencia ficción, ciertas cosas no son reales. O luego ciertas cosas que salen en la ciencia ficción terminan siendo cosas que ya se empiezan a estudiar más con este tema de la física. Así que lo que vamos a hacer hoy como la dinámica, te vamos a ir dando películas, te vamos a ir diciendo qué tan real puede ser esto, qué tan alejado de la realidad es. Entonces, pues por ahí vamos a ir yendo. Pero antes de entrar con esas preguntas, quiero hacerte esta pregunta así de sencillita. ¿Crees que la ficción nos ayuda a pensar en nuevas posibilidades científicas?
Sí, por supuesto. Muchas ideas científicas primero son ideas de ficción.
Okay.
Y la ciencia ficción le gusta, no a todos, pero sí a muchos científicos nos gusta la ciencia ficción y de ahí tomamos inspiración. A lo mejor hasta nos volvimos científicos gracias a la ciencia ficción. Okay. Digo no a todos porque desde luego hay científicos que no les gusta la ciencia ficción y está perfecto. Pero sí, muchas cosas que se nos ocurren a veces la ciencia ficción las ha mostrado primero, ¿no?
Claro.
Desde viajar a la luna, por ejemplo, con Julio Verne. Desde luego cosas mucho más fantásticas que hemos hecho hoy en día, como viajar en el tiempo. Pero cosas como, por ejemplo, los teléfonos celulares y los iPads, esos aparecieron primero en la ciencia ficción, ¿no?
Okay.
Las telecomunicaciones, los satélites de comunicaciones aparecieron primero en la ciencia ficción. Entonces sí, muchas veces se inspira nuevas ideas científicas y nuevas tecnologías, sobre todo.
Pues a mí me suena bastante razonable, pero
totalmente.
Para comenzar rompiendo un poco el hielo, ¿cuál es tu película favorita de ciencia ficción?
Uy.
Se vino porque, entonces...
Mi película favorita tiene que ser... Bueno, hay varias, pero 2001, desde luego. Okay. 2001, Odisea del Espacio, aunque ya es viejita.
Okay.
Esa es de mis películas favoritas de ciencia ficción. Más reciente, un poquito más reciente, pero también ya viejita, Blade Runner.
Ok.
Esa me gusta muchísimo.
Muy buena.
The Matrix, desde luego. The Matrix para mí fue fabulosa. Y una también más o menos de la misma época, un poquito antes que The Matrix, Gattaca. No sé si vieron Gattaca.
Yo tampoco.
¿No has visto Gattaca?
¿Es antigua esa?
Gattaca es de los noventas.
Ok.
Es de los noventas, yo creo. Y es sobre la ingeniería genética. Es una sociedad en el futuro en donde todo mundo ha sido mejorado genéticamente. Entonces son más inteligentes, más fuertes, más longevos, no les dan enfermedades. Y la gente que no ha sido mejorada genéticamente, pero todavía hay gente que ha nacido
claro.
De manera natural sin mejoras genéticas, son vistos como menos y los relegan a ser los
wow.
Barrenderos y demás porque no tienen mejoras genéticas. Y la película va de una de estas personas que nació sin mejoras genéticas porque nació de un accidente con sus papás en una noche de pasión. Y entonces así nace, no tiene mejoras genéticas, pero él sueña con ir a las estrellas. Y la gente sin mejoras genéticas está imposibilitada de hacer cualquier cosa que no sea barrendero. Entonces le engaña a la gente se hace pasar por alguien que sí tiene estas mejoras, y engaña a todo mundo y trabaja muy duro para tratar de ir al espacio. Entonces, toda la película es estas implicaciones de que él está engañando a todo mundo y cómo lo logra y al final logra su objetivo.
Y al final sí llegan las estrellas.
Totalmente.
Y pensar justo esto, ¿no? Que una película así que nació de un guión que a alguien se le ocurrió, quizás inspiró a un científico a investigar. ¿Y cómo le hacemos para hacer esto?
Totalmente. Y justamente ya estamos empezando con las recomendaciones. O sea, se supone que siempre eso lo dejamos al final. No, y así va a estar todo el episodio, yo creo, prácticamente. Y pues bueno, justamente aquí estábamos hablando que te gusta este show de... ¿Cuál dijiste? ¿2001 se llama?
La película 2001.
2001. Sí. Y también que tenemos estas películas que van del espacio. Vamos a poner sobre la mesa esta de Interestelar, ¿no?
Película famosísima. Sí, no, pues, tenemos que mencionar.
Justamente que, pues, que se busca, según yo, es en el año 2067, algo así, se busca habitar otro planeta porque en el de nosotros ya no hay oxígeno. Y bueno, sí hay, pero ya es muy, muy mínimo. Entonces, ¿qué tan cierto es que pueda suceder esta situación de que agujeros negros, que encontrar otros planetas, que el tiempo pasa muchísimo más lento allá que acá?
Bueno, esta película en particular está muy bien hecha. Okay. Independientemente de la anécdota o la historia de amor y demás, es
claro.
No olvidar. La parte científica está muy bien hecha. Algunas sí están muy basadas en la realidad, otras es especulativa, pero basada en especulaciones científicas reales. Y la razón por la que está muy bien hecha es porque el guión original lo hizo un científico que se llama Kip Thorne, que además hoy en día es premio Nobel de Física, fue premio Nobel de Física 2017, aunque la película es de antes. Sí, todavía sí. No era premio Nobel, pero ya era un científico muy reconocido. Y él quería hacer una película donde se mostraran estos conceptos astrofísicos de las ondas gravitacionales y los agujeros negros y los agujeros de gusano.
Quería que lo entendiéramos más fácil, ¿no?
El primer guión lo hace él. Después, cuando se lo compra una compañía cinematográfica, le cambian todo el guión, pero dejan la idea científica y lo dejan a él como asesor científico. Entonces, las representaciones que hay de los agujeros negros son realistas. De hecho, la imagen que se ve en esa película de un agujero negro rodeado como un disco de material muy brillante, esa imagen se generó con computadora resolviendo las ecuaciones de la teoría de Einstein de la relatividad de los agujeros negros. Okay. O sea, no es un dibujo. Es una imagen generada en computadora resolviendo las ecuaciones.
Con un sustento, vaya.
O sea, es una visualización real de lo que debería ser un agujero negro hasta donde lo entendemos. Muestra estos agujeros de gusano, que son como estos túneles que te llevan de un lado a otro, que esos sí son especulativos, pero es una especulación basada en lo que entendemos de la ciencia. O sea, es una especulación, digamos, muy, muy bien pensada y no nada más.
O sea, sí hay un sustento, ¿no? No es de que alguien cree que existe.
Esta idea de que el tiempo pasa más rápido cerca de los agujeros negros es real. Eso es lo correcto. Con la dilatación gravitacional del tiempo es real, lo hemos medido, nada más que en la Tierra el efecto es mínimo, en la Tierra también pasa, pero o sea, el tiempo va un poquito más lento aquí que allá arriba en el espacio, pero perdemos un segundo cada 30 años más o menos.
Supongo que no se percibe todavía.
No se nota, pero si estuvieras muy cerca del agujero negro el efecto puede ser enorme, como en la película, donde están como una hora en un planeta y cuando regresan en la nave pasaron 20 años.
Sí, totalmente.
Eso es real. Eso sí pasaría si estuvieras así cerca de un agujero negro. Entonces, es una película muy bien cuidada, muy reciente, con efectos especiales muy buenos, pero muy bien cuidada la ciencia. Sobre todo porque tenían como asesor científico.
Sí, ahí sí había alguien que sabía.
Que digo, hoy en día es premio Nobel de Física.
Wow, no, pues sí, así ni modo que no. Pero pensemos en una un poquito más viejita. Yo creo que fue de las primeras películas que yo vi donde viajan al tiempo y pues claramente Volver al Futuro. O sea, ¿qué sí puede pasar? ¿Qué no? ¿Qué realmente se vio ya muy Hollywood?
Volver al Futuro es una muy buena película que me encanta, pero viajar en el tiempo al pasado todavía es totalmente especulativo y hasta donde entendemos no se puede.
Okay.
O sea, no hay ninguna parte de la física que nos diga que se puede viajar en el tiempo al pasado. Hay especulaciones, pero no hay ninguna teoría científica de verdad detrás de eso. Sigue siendo ciencia ficción. Pero sí ha habido gente que ha investigado las consecuencias lógicas. ¿Qué pasaría si fuera posible?
Okay.
Y si fuera posible, hay una serie de paradojas con las que juegan un poco en la película, ¿no? Si llego y entonces evito que mis papás se conozcan, pues yo ya no voy a nacer. Y entonces esto es un problema terrible en esa película. No tiene que arreglarlo porque si no ya no van a nacer, ¿no? Entonces, estas consecuencias lógicas es un juego muy bonito en esa película. Y luego en la segunda parte, que también me encanta porque vuelve a regresar a la misma época, y no puede alterar lo que ya cambió porque otra vez lo echa todo a perder. Ajá. Entonces está escondiendo de sí mismo, que es muy bonito, ¿no? Se ve que están los dos, pero el de antes no sabe que él está aquí y este se está escondiendo. Entonces muy bonito porque juegan con esto que todo tiene que ser consistente, ¿no? Que,
claro.
Que si ya lo alteraste una vez, no lo vayas a volver a alterar.
Sí, sí, sí.
Entonces está muy bien pensado, pero hasta ahorita entendemos es imposible viajar
al
tiempo.
¿Eso no va a pasar?
Al futuro sí podemos viajar.
Okay,
pero no podemos regresar. Por ejemplo, esto de que comentábamos de la dilatación del tiempo, ¿no?
Okay.
Si te acercas mucho a un agujero negro,
ya es
estás ahí un par de horas y sales, a lo mejor afuera pasaron 500 años, entonces viajaste al futuro, pero no puedes regresar.
Ya, esto es donde tenemos. Entonces, acá ya no sería volver al futuro, sería yendo al futuro nada más, ¿no?
Sí, no,
pues,
no nada más.
Hasta
sí.
Nuestras posibilidades de hasta el momento.
Y hasta aquí llegamos.
Yendo al futuro. Ok, y pues bueno, justamente ya que estamos con todo este tema de espacios, mundos, tiempos, me llama mucho la atención todo este rollo que está haciendo Marvel con Spider-Man, Loki, que es de que tienes otras variantes. O sea, literalmente tú, hay otros tús en otros tiempos. Ay, es que es una locura.
Hay muchos
es que,
tús
es que es en otros espacios, espacio. En otros tiempos.
Lo que entonces, llaman el multiverso, ¿no?
Exactamente,
los multiversos. Esas también son especulaciones en física. De hecho, en física hay muchos tipos de multiversos que son especulativos. Hasta ahora, otra vez, tampoco hay ninguna evidencia de que exista otro universo más allá del nuestro. Pero en podría diferentes pasar. Áreas de la física la gente se ha imaginado esas posibilidades. Por ejemplo, en la mecánica cuántica, donde las partículas se comportan de maneras muy raras y a veces parece que están dos lugares al mismo tiempo, etcétera. Hay una propuesta de varios científicos que dicen que cada vez que tienes un fenómeno cuántico donde pueden pasar esto o esto y no sabemos cuál va a pasar, hay una cierta probabilidad de que pase una cosa o de que pase otra.
Okay.
Entonces, de alguna manera, el universo se bifurca en uno en el que sí pasó esto y uno en el que
la
pasó
la toma de decisión.
Y entonces está bifurcando el universo.
Sí, como las películas de Netflix, que te dan las opciones.
Muchos,
¿no?
La mecánica cuántica. Claro. Entonces, es una posibilidad. Otra posibilidad es en la teoría de cuerdas, que es muy diferente. En la teoría de cuerdas dicen que hay muchos universos, números infinitos de universos, y vivimos en uno de ellos en el que las leyes de la física funcionan así, pero en otros universos las leyes de la física funcionarían de otra forma. Otro multiuniverso es el que aparece en el origen del universo, en la gran explosión. La idea propone que hubo muchas grandes explosiones en muchos lugares. Nosotros vivimos en uno de estos universos, se generó por una gran explosión, pero en otros lugares hubo otras. Y entonces hay otros universos que surgieron de otras grandes explosiones. Entonces son diferentes tipos de multiversos que se han propuesto en la física. Hasta ahorita te digo, no hay ninguna evidencia que ninguno exista, son simplemente propuestas.
Claro.
Y pues saber si son ciertas o no va a estar complicado. Yo soy escéptico, yo soy de los que creen que para qué multiplicar universos.
¿Qué,
no
necesidad?
Hace falta. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Es un poco la navaja de Occam. Occam es un filósofo natural del siglo XII o XIII, británico, Guillermo de Occam, que decía, no se deben multiplicar las hipótesis cuando es más allá de lo necesario. O sea, la explicación más simple de un fenómeno normalmente está más la correcta.
La más sencilla, claro,
sí. Sí, porque luego empieza a buscar más.
Entonces yo siento
más
en ese
y,
sentido que...
Y no así es como sí. Todo se claro.
Entonces yo opino que no debemos multiplicar universos más allá de lo necesario.
Okay. Y por ejemplo, pensando en esto de, bueno, múltiples universos, pero algo más cercano, por ejemplo, como en Stranger Things, ¿no? Que es esto de hay un lado oscuro y un lado no oscuro, que se comunican entre sí. ¿Esto se responde bajo lo mismo de multiverso?
Esto sería, desde mi punto de vista, una especie de otro universo, ¿no?
Uh-huh. El oscuro.
Que no ha aparecido en la física. En la física lo que tenemos, por ejemplo, es la materia oscura.
Okay.
La materia oscura y la energía oscura, que no es lo mismo, pero son otro tipo de partículas que deben existir en nuestro universo, que producen gravedad, pero que no podemos interactuar con ellas. Entonces uno se puede imaginar un universo hecho de materia oscura, y de hecho algunas personas lo han propuesto, que no es exactamente lo de Stranger Things.
Me estoy imaginando a un guionista de, wow, sí, yo voy a hacer una película. Lo acabo de mencionar, exacto.
De continúa, por favor.
Sí, se pueden imaginar que hay mundos hechos de materia oscura que no interaccionan con la nuestra más que a través de la gravedad. Pero,
y, wow. Pero entonces eso como de que puede existir como un portal, o sea, dentro del mismo planeta Tierra, porque así es como lo manejan ahí,
sí,
es dentro
menos,
del mismo
sí.
Planeta Tierra y es un portal y es como que otro
sí,
mundo,
sabemos,
pues,
no,
totalmente.
Eso sí sería como otro universo. Como
eso sigue Marvel, siendo muy ciencia ficción.
Sí, de que, uy, no, ya, te decepcionamos, no se va a armar.
Por eso estamos justamente haciendo este episodio, sí. Para saber qué sí, qué no.
Desmentir
que
lo que estamos viendo.
Exactamente. Sí. Y pues, bueno, otra película que es muy, muy popular, justamente, la de Avatar. También tenemos este caso,
bueno,
en el
Avatar,
que tenemos humanoides en el cual pues tú te puedes dormir.
Te conectas a su cuerpo.
Te conectas y ya literalmente tú puedes estar caminando, bueno, haciendo cualquier cosa con el avatar, pero pues mientras tú estás
acostado ahí, dormido.
Acostado en tu cuerpo físico, pues...
Ahí tiene cosas que pueden ser ciertas. Desde luego, el hecho de que puede haber vida en otros mundos, seguramente es muy probable que haya vida en otros mundos. El hecho de que estos viven en un mundo que es una luna, no sé si se acuerdan de la película,
sí.
No viven en un planeta, viven en una luna de un planeta gigante parecido a Júpiter y ellos viven en una luna.
¿No era era Pandora o Pandora?
Pandora es la luna.
Sí, ¿no?
Si lo ves, ellos están orbitando un planeta gigante.
Me estoy equivocando en película.
Pandora es como si fuera una luna.
Grabado
un planeta parecido a
Júpiter.
Eso también es muy bonito. Y esta idea de que pudieras manejar un cuerpo a distancia, yo creo que sí es posible, y en la tecnología, pues en principio es tecnología que tenemos o que podemos extrapolar, ¿no? O sea, a través de ondas de radio tú podrías conectarte con un cerebro artificial y con eso controlarlo. Desde luego habría un...
una limitante, quizás.
El tiempo, no, muy, ¿no? O sea, no sería instantáneo. Yo creo que, o sea, las comunicaciones no son instantáneas, ¿no? Si este cuerpo artificial no está muy lejos, sería casi instantáneo. Pero si está más lejos, se notaría de que yo voy a mover la mano para agarrar este que se mueve, a lo mejor pasan fracciones de segundo. Eso es suficiente para que no le atinen. Claro. Entonces habría esas cosas que a lo mejor ahí no lo muestran, ¿no? Pero en principio eso sería posible. Lo que no me parece que es posible para nada es el hecho de que estos sean justo humanoides. Cuando la gente se imagina vida extraterrestre, muchas veces los ponen como humanoides. Y creo que eso es un error conceptual muy serio. La forma del cuerpo humano que tenemos nosotros es producto de cientos de millones de años de evolución en la Tierra y es una forma que de alguna manera surgió al azar. Estamos acostumbrados a que es la forma natural porque es nuestra forma, pero claro, un ser inteligente extraterrestre mucho más fácilmente a lo mejor se parecería a un pulpo o un cangrejo, no tienen por qué parecerse a nosotros.
Sí, sí, sí.
O sea, ahí los ponen
siempre los pintan, o sea, iguales, no solo cambia de color.
Y tienen cola, pero bueno.
Claro. Ahora sí que con que tengan esta parte del cerebro para que pueda haber esa conexión, ¿no? Exacto. Y ya de ahí ya... pues dependiendo cuántas patas o piernas tengas, pues ya,
sí, ya sabrás, ajá, cómo le haces.
Tentáculos así, mientras tuvieran un cerebro suficientemente avanzado, pues ya, no sé.
Ya sería funcional.
Sí.
Y pues bueno, pensemos en otra película. Una un poco más tecnológica, ¿qué te parece?
Una más tecnológica.
Tengo la opción de la película, pero también de un capítulo de Los Simpson, ¿no? La película... Siempre, los Simpsons logran explicar muchas cosas, ¿no?
Ve diciéndole a los Simpsons.
Este momento en el que Homero se mete a un mundo digital.
Ah, ese es bonito.
Todos lo conocemos, ¿no? ¿Qué tan posible es eso? O sea, que coexistamos no con un multiverso físico, sino uno digital.
Digital.
Como Homero.
Complicado. Yo pensaría tal vez otras dimensiones, pero un universo digital distinto al nuestro. Lo veo difícil, no hay tampoco mucha evidencia. Ahora, tampoco hay ninguna evidencia de que nosotros vivamos en un universo digital.
La
que
Matrix.
No seamos una simulación, ¿no? La idea de la Matrix.
Uy, se dijo.
Se mencionó.
A lo mejor resulta que somos, a lo mejor no como la Matrix, a lo mejor más complicado. Podrías imaginarte que todo nuestro universo es una gran simulación dentro de una supercomputadora en otro universo. Entonces, ¿cómo lo
notaríamos? Pero nada de, ay, mi brazo se está moviendo sin que yo
quiera. Este capítulo se va a borrar, ¿no?
Totalmente. Wow. O sea, eso que mencionas es como la película de Troll, ¿no? Más o menos.
Ajá,
de Disney.
Más o menos.
Justamente, pero es una locura porque pues pasas, o sea, tu cuerpo físico desaparece
entra
literal y entra al mundo digital. Claro. Y si mueres en el mundo digital,
hay
moriste
otra película
ya.
Parecida, también. No sé si la vi alguna vez, una película que no se hizo muy famosa, creo que es de los 80, se llamaba Piso 13.
Piso 13, no sé por qué eso, ¿no?
A lo mejor es una película 21, en la que hay una... Justamente en un piso 13 de un edificio que más no puede, los elevadores no dan al piso, no te llevan nunca ahí, es como secreto.
Okay.
Desarrollan una supercomputadora donde están haciendo una simulación de un mundo. Y entonces dentro de ese mundo aparecen seres humanos que creen que son de verdad, pero en realidad están dentro de una simulación en esta supercomputadora, en este lugar de investigación.
Claro.
Entonces toda la ética de qué está pasando, porque están vivos, ¿no? Pero están en tu simulación, pero que, o sea... Tienen inteligencia.
La realidad de vivos, ¿sí? O no vivos.
Entonces, están o no están vivos. Y luego, en algún momento, a la persona que como descubre esto, no sé qué, si le ocurre irse porque le entra la duda, entonces va muy lejos en una carretera, ya en el mundo de arriba, digamos, y llega un momento en que el mundo desaparece de puras líneas verdes y como que se pierde ya la... Ya. Entonces se da cuenta que él también está viviendo una simulación, que dentro de la simulación crearon esa otra simulación.
Okay. Así podríamos estar nosotros, entonces. Dentro de una simulación.
Me acuerdo, no me acuerdo del nombre de la película de Jim Carrey, que también está así como en un mundo y que todo es rutina, y cuando intenta escapar se da cuenta que era como un show.
Ah, el show.
The Truman Show.
¿No?
Sí. Y yo no, esa no la vi.
Bueno, vamos.
Esa no es de ciencia ficción.
Sí, totalmente. Pero dije ahorita, me acordé justamente
con que no,
estás ahí.
Sería el momento.
Claro.
Sí.
Y bueno, a ver, una más conocidilla: Star Wars. ¿Cómo no?
Va a defender a Star Wars.
Acá,
sí,
sables,
Star Wars es más fantasía que ciencia ficción. No es una fantasía del espacio, ¿no? Ahí sí, Star Wars tira la ciencia por la ventana. Ahí que esto tenga sentido físico les da igual, ¿no? Inventan cualquier cosa, que las naves que brincan de un lado a otro.
Ahí sí llegan rápido, se teletransportan.
En Star Wars la veracidad científica les da igual.
Okay.
Entonces es más fantasía que otra cosa. Es una fantasía muy bonita, me encanta.
Pero... Ahí sí no tenían un físico que les estuviera diciendo.
Sí, no, ahí no
tenían.
Es
que ya fue. Así para que sea más realista. Ok.
Y ahorita que lo mencionamos, esto no se me ocurre en ninguna película, pero esto de teletransportarte.
Teletransportarse es bien complicado. O sea, lo que se ha hecho y muy primitivo es que hemos logrado teletransportar ni siquiera una partícula, sino las propiedades de una partícula, copiarlas en otra. Eso le llamamos teletransportación cuántica. Pero es eso, tienes una partícula, un electrón o algo con ciertas propiedades, cierto estado, y copias el estado a otro electrón que está por allá y es una copia idéntica. Pero lo hemos hecho con una partícula y ha tomado laboratorios más complicados del mundo y supercomputadoras. Okay. Entonces, de eso brincar a pensar que lo puedes hacer con un ser humano,
o sea, que de la nada
prácticamente
te digo,
imposible. Yo creo que sería mucho más fácil a lo mejor viajar más rápido que la luz que poder hacer teletransportar a una persona. La cantidad de, imagínate, los miles de millones de trillones de moléculas que hay en nuestro cuerpo, poderlas incluso copiar, deja tú teletransportar, sino copiarlas de aquí para allá, se ve un problema dificilísimo por la enorme cantidad de información que requieres para recrear un cuerpo.
Demasiadas humano. Variables en todo
entonces
esto.
Entonces es una locura. Yo eso lo veo todavía más difícil que otras cosas, ¿no? Aunque en la ciencia ficción te lo enseñan muy bonito, pero yo lo veo bien.
Pero no se valora. Este tampoco.
La de Willy Wonka. Es que estaba pensando, me quedé pensando en qué película. Es que, no dijiste película y yo de qué. No, en esa escena en la que pasan justamente el chocolatote y pasa la tele, o luego que pasan a este Miguel TV, ¿no? ¿Viste la escena? No, pues no, tampoco.
Sí la vi, pero...
Se lo está pensando en un palumpas.
Teletransportan ahí en un lugar cercano y ya... Bueno, sí, era para que tener algún ejemplo, ¿no? Justamente. Bueno,
sí, la teletransportación se ve muy complicada. Yo creo que es de las cosas más difíciles, te digo. Yo creo que es más fácil, a lo mejor una de esas más fácil viajar en el tiempo que la teletransportación. Okay. Por lo menos de esa manera. Otra manera en la que uno podría teletransportarse como lo hacen las películas de Star Trek, pero sí ir de aquí allá sería una cosa que llamamos los agujeros de gusano en la, en la física o en la ciencia ficción, y que también a veces son como portales, que es, o sea, si hubiera aquí como una puerta y entras, atraviesas esa puerta y del otro lado estás en París, ¿no? En lugar de estar aquí.
Sí, sí, sí.
Eso sería como llamamos un agujero de gusano, es como un atajo en el espacio, de manera que das un paso, pero de repente por fuera viajaste miles de kilómetros o más. Eso no es tan... ahí no tienes que transportar información. Lo que tienes que hacer es un atajo en el espacio. Y eso sí, en principio, creemos que a lo mejor es posible. Le llamamos agujeros de gusano en la física. Tienen un nombre más técnico. Le llamamos túneles de Einstein-Rosen. Porque Einstein, el mismo Einstein de siempre, junto con un colaborador, Nathan Rosen, fueron los primeros en proponer que esto podría ser posible en la década de los 30 del siglo XX, ¿no?
Claro.
Y desde entonces es una posibilidad en la física teórica que nunca hemos sabido cómo hacer en la práctica, nunca hemos visto un ejemplo de esto en la naturaleza, ni sabemos cómo construirlo, pero no está prohibido, está permitido de acuerdo a la física teórica. Entonces, claro, eso es una posibilidad más interesante, y eso sería mucho más fácil que la teletransportación, porque no tienes que copiar todo el ser humano, toda su información y pasarlo. Simplemente es un túnel en el espacio.
Un atajo, y listo.
Ok, bueno, y hablando de posibilidades, de todas las películas que ya hemos mencionado, Y viendo la infraestructura que tenemos actualmente y las posibilidades, la tecnología, ¿qué es lo que puede ser más posible que suceda, que aún no sucede, vaya, de las...
¿Qué sí podría pasar?
¿Qué sí podría pasar o qué no? Pero más bien, ¿qué es lo que podría pasar más?
Bueno, una de las que mencionamos, que esperemos que las implicaciones sociales sean muy diferentes, pero Gattaca, la que ya te mencioné de Gattaca, de la ingeniería genética, de mejorar a las personas para evitar que tengas enfermedades, para que seas más fuerte, más sano, etcétera. Yo creo que eso es perfectamente posible.
Nos vendrá muy
no
bien ahorita.
Pero probablemente en 50 años o en 100 años sea posible. Probablemente incluso antes, probablemente en los próximos 10 o 20 años podamos curar enfermedades genéticas con ingeniería genética, y a lo mejor en 100 años podríamos hacer que desde que un bebé apenas está en gestación, evitar que ese bebé tenga así una bola de enfermedades, hacerlo inmune a muchas enfermedades, hacerlo más longevo, que sea más fuerte. Eso yo creo que es completamente factible en las próximas décadas.
Okay.
Otra cosa que es posible, no sé si han visto, esta no es una película, pero es una serie de ciencia ficción basada en una colección de libros, se llama The Expanse, que es una serie de ciencia ficción muy reciente, es de hace apenas como tres o cuatro años. Se llama The Expanse, y esta se imagina en un futuro, como 300 años en el futuro, en donde hay naves espaciales que se mueven no más rápido que la luz, más lento que la luz, usando cohetes que no son nada fantasiosos, usando fusión nuclear para usar esos cohetes, y han colonizado todo el sistema solar. Y hay gente que vive en Marte y en los asteroides y en las lunas de
Júpiter. Eso se ve
y entonces
todavía
se pelean
más
entre ellos, hay mucha política, los marcianos están peleados con los terrícolas, pero no son marcianos extraterrestres, son humanos que colonizaron Marte, ¿no? Entonces, eso es completamente factible también, tener dentro de 300 años o algo así, naves espaciales moviéndose por todo el sistema solar, gente viviendo en Marte, gente viviendo en la Luna, gente viviendo en las lunas de Júpiter.
Muy supersónicos también. Completamente factible,
sí.
Estoy
en shock. Estamos.
Imaginando todo lo que podría suceder y pues la verdad es que creo que esto nos ha llevado a entender muchas cosas, pero sobre todo cuestionarnos muchas más,
pero
llegó el momento de nuestra sección favorita, amigo. ¿Cuál es esta sección?
Me parece perfecto. Claro que sí, nuestra sección favorita.
Esto es...
¿Mito
o
realidad? ¿Mito o realidad? A continuación te vamos a dar una pequeña frasecita. Ya vas a tener que decir si es mito o realidad. No
sin
más
contexto.
Y sin contexto. Eso es lo... Okay. Lo feo, lo peligroso, ¿no?
Sí, porque a veces luego entran en, ay, es que
depende.
No, aquí solo es mito o realidad y listo, se acabó.
Así que, adelante. No, a ver, ¿puedo la tijera? Para la tijera.
Vale, amigo.
O sea, empiezo yo. Ajá, bien. La ciencia ficción es un instrumento para predecir el futuro.
Realidad.
Ok.
¿Existen predicciones de la ciencia ficción que se hicieron realidad?
Realidad.
La ciencia ficción solo trata de tecnología y máquinas.
No, mito.
Okay. La ciencia ficción siempre ha sido una noción de lo real.
Sí, en realidad.
Vaya, vaya. Y pues bueno, antes de comenzar a cerrar, nos gustaría pedirte que nos ayudes como algo, lo que venga a tu mente, a desmitificar algo. Quizás algo que todo el mundo dice, la física es esto, o tal cosa es esto, y...
Ahora te toca hacer tu propio mito
realidad. Ajá, el propio mito realidad con contexto.
Ok, ay, caro, desmitificar algo que será bueno.
Que tantas cosas, que tantas cosas tengo que identificar.
Sí, yo creo que desmitificar que la ciencia es tan complicada como la gente cree. Yo creo que eso sería importante, ¿no? La ciencia, la gente piensa que los científicos son nada más aquí estos locos, todos con una bata o como Sheldon, todos raros, que viven en su torre de marfil y son muy malos para las relaciones interpersonales. Y no es cierto. Yo creo que es importante que la gente sepa que los científicos somos personas normales, que tenemos deseos normales y nos casamos y tenemos hijos y somos normales y hacemos esto porque nos gusta y porque nos interesa y porque queremos entender el universo y no es para genios. O sea, sí tienes que tener un cierto nivel de inteligencia, pero yo creo que cualquier gente inteligente puede aprender ciencia con que tenga interés. No es solo para genios, es algo que cualquiera persona puede hacer si le interesa. Y bueno, en ese sentido, si hay gente allá afuera que quisiera hacerlo, yo, ojalá nos oigan chicos que tengan el interés y que los que quieran ser científicos, nos hacen falta más científicos. Y sí, no pensar que somos estos bichos raros, digo, como Sheldon en la
tela. En laboratorio
en The Big Bang Theory. No, o sea, los científicos son gente normal.
Claro, totalmente.
Definitivamente.
Me gustó, es un buen mito realidad, ¿eh?
Y este mensaje yo creo que sí nos funciona como para todas aquellas personas que están por decidir carrera, probablemente digan, está bien, puede ser que si me gusta la ciencia me anime, ya me dijeron que no se trata de lo que creo. Entonces,
totalmente.
Pues bueno.
Las redes sociales, por favor, por lo mismo, por si tienen ahí duda y dicen,
no, ya,
a ver,
ya
quiero saber, por favor.
¿Cómo que esta película no va a pasar?
Ya sé,
por favor. Bueno, estoy en Twitter como @malcubierre. Todo junto en minúsculas, @malcubierre. Estoy en Facebook como profesor Miguel Alcubierre. Pero ahí tengo dos cuentas, una personal que es para mi familia y amigos, pero la otra, la pública, es profesor Miguel Alcubierre. Estoy también en TikTok, pero ahí no me acuerdo cómo es mi nombre, porque casi no lo uso.
Ok.
Muy bien, probablemente.
Pero pueden ir a una red social y ya de ahí de rebote.
De ahí brincan a TikTok.
Y en Instagram también, pueden encontrar en Instagram también creo como profesor Miguel Alcubierre.
Muy bien, excelente. Pues vas a ver que seguro vas a tener a más de una persona por ahí enviando mensajes o cosas por el estilo. Pero, pues, ¿qué te parece una recomendación? Ya sé que ya dijimos muchas películas.
Me parece excelente.
Pero
estamos en el marco de la film, por favor.
Pues un libro tiene que salir aquí.
Por favor.
Que no.
Un libro. No, bueno.
O quizá su top 3. ¿Cómo es? ¿Top 3 de libros?
¿Top 3 de libros?
Top 3 de libros. Para
tenerlos
ahí.
Voy a poner, no de literatura, porque eso también es mucho, pero voy a hablar de libros más que tienen que ver con ciencia.
Okay.
Mi libro favorito en divulgación científica siempre fue Cosmos de Carl Sagan. Ya es viejito, es de 1980, pero eso fue el libro que me inspiró a ser científico.
Uh-huh.
Y luego ya en ciencia ficción, toda la serie de Dunas. Dunas es una maravilla. Y es pura ciencia ficción. No es ciencia ficción terriblemente dura, es más space opera,
más
pero me gusta mucho. Y si les interesa más la ciencia ficción más dura, más basada en la física y la de verdad, ahí hay que leer a Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke es una maravilla. Ella también falleció, pero tenía unos libros fantásticos, ¿no?
No, pues ya nos llevamos un montón de tarea para leer, ¿eh? Para leer, para ver, para de todo, pues para lo
aquí,
que guste.
Aquí hay opciones para todos.
Totalmente.
Y pues bueno, algo con lo que quieras cerrar, algo que quieras decirle a las personas que nos están escuchando.
Bueno, sí, bueno, como empezamos con la ciencia ficción, yo creo que la ciencia ficción inspira mucho a los científicos. No todo lo que nos cuentan en la ciencia ficción va a ser real, pero sí nos dan ideas de qué podría ser real. Y además, es justo uno de los mitos que decían, la ciencia ficción no solo explora la tecnología del futuro, explora las relaciones sociales del futuro, explora cómo pueden ser las sociedades futuras, cómo pueden funcionar, la adopción de estos avances tecnológicos, cómo va a afectar eso a la sociedad. Entonces, creo que es un género que luego la gente desprecia mucho, pero es un género que tiene muchísimo que ofrecer, ¿no?
Démosle una oportunidad entonces. Y pues bueno, creo que ahora sí, por más que nos pese, porque podríamos quedarnos platicando aquí más, pero...
Espera, las redes sociales de nosotros y ahora sí, corte y queda. Sí. ¿Cómo ves? Exacto. Por favor, ¿dónde nos pueden encontrar, Liz?
No se olviden que cada martes tenemos un episodio nuevo y pues esos episodios los tenemos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. Y si quieren ver nuestros bellos rostros y ver que estamos en la fil, pues nos pueden ver en YouTube. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, que es Háblame de Ciencia, en el cual pues luego les estamos preguntando qué onda, qué episodio les gustó, qué les gustaría escuchar, y los leímos en los comentarios, en los mensajitos, y pues les subimos luego contenido especial de algunos episodios. Entonces, pues, creo que ahora sí, amigo, ¿qué más me faltó?
Yo digo que estuvo perfecto.
Así ya quedamos,
el mejor cierre imposible.
Excelente.
Totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias, la verdad, por
el tiempo, por la invitación.
Nada, a seguir disfrutando de todos los libros, películas
a
que quedaron.
A comprar libros y ver películas.
Así es, pues bueno, gracias. Muchísimas gracias, nos vemos.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.